Muy bien, hecha este preámbulo, ustedes ya saben que está Mercedes Rosende aquí. ¿Cómo le va, Mercedes? ¿Anda bien?
¿Cómo le va, Pablo Silva?
Está distraída, está sacando fotos,
no,
¿qué es eso?
No, pero para nada, apenas saqué 10 o 14 fotos.
14 selfies. Desde que se fue a Europa, Mercedes Rosende está muy adicta a las selfies. Mercedes, acabas de sacar este libro, La muerte tendrá tus ojos, es una reedición de aquel libro que ganó el Premio Nacional de Literatura y que de alguna forma fue tu entrada a la literatura en el sentido, digamos, que llamaste la atención ahí, ¿no? Me parece, ¿no? ¿No? Porque habías ganado también algún premio.
Sí,
antes.
Gané, había ganado un premio de la Intendencia y después con este libro gané el primer premio de inéditos del MEC.
Del MEC, claro.
Y bueno, y en aquel momento salió publicada, y no, creo que no llamé la atención más que de algunas pocas personas, porque realmente no tuvo mucha repercusión en ese momento.
Salió en Random, ¿no?
Sí, salió en la competencia, exactamente, y bueno, y fue como un primer libro, no estuvo mal tampoco.
Que no era tu primer libro fue de cuentos.
No, fue mi primera novela.
Claro,
¿no?
Y el premio que sacaste en el premio Netty no fue publicado, fue un libro de cuentos que después...
Sí, fue publicado.
¿Fue publicado? ¿Es Demasiados Blues?
Demasiados Blues fue publicado,
Mirá, sí.
Y mi primera novela fue justamente esta, La muerte tendrá tus ojos, que salió hace en el año 2008,
sí,
que
2008.
Tuvo el premio del MEC. Y fue extrañísimo porque si bien la edición se agotó...
Se vendió.
No, se vendió absolutamente. Se agotó,
sí,
nunca nadie me propuso para reeditarlo. Y siempre me quedé con la idea de que ese libro había sido un fracaso porque nunca nadie me había propuesto para reeditarlo. Pero sin embargo, después me fui dando cuenta que se había convertido como una especie de libro de culto, medio subterráneo, que había un montón de gente que lo había leído, y además que había habido muchos ejemplares, no sé si muchos, pero se había vendido todo,
se había agotado.
Y que capaz que estaba bueno lo de revisarlo, corregirlo y volverlo a publicar. Y salió esto con Planeta de volverlo a publicar, salió además con una edición preciosa de Tusquets, con una preciosa tapa, que dicho sea de paso, es la primera vez que me mandan una tapa y que la miro y digo, es esta.
Claro.
La primera, ¿no? Me encanta.
Sí, está espectacular.
Está espectacular la edición.
Espectacular.
Pero bueno, es eso, es
Y destaca dentro de la Tusquets, ¿no? O sea, Tusquets tiene lindas tapas, pero esta está muy linda.
Esta está divina. Y eso, siempre me quedé con la idea de que se había agotado de la edición, la gente lo había leído, pero que había sido de alguna manera como una especie de fracaso en el sentido de que no había habido reediciones.
Y bueno, esto salió en el 2008 y después creo que fue hasta el 2011 que sacaste la otra, ¿no? O no me acuerdo.
En el 2011 saqué Mujer Equivocada, que fue mi segunda novela, exactamente, y ahí sí pasaron cosas.
Ahí se empezó a mover todo y Mercedes Rosende terminó en Europa.
Sí. Mujer Equivocada es algo así como mi libro paradigmático, porque yo estaba la otra vez sacando las cuentas de cuántas ediciones tiene Mujer Equivocada y tiene, no sé si 12, porque, claro, las sucesivas ediciones idiomas, creo que a esta altura suman 12, y fue, hasta el momento, es mi libro más exitoso, ¿no?
Mira.
Claro que también es el primero que se publica siempre por una cuestión de sucesión en el tiempo.
Y porque es una trilogía también.
Es una trilogía.
Entonces, obviamente, van a publicar siempre el primero.
Sí. Pero bueno, siempre, la cuestión es que es mi libro más exitoso, sí. Es el que más ha vendido, es el que más ediciones tiene, es el que más traducciones tiene.
Que creo que se debe ser más corto también La mujer equivocada, ¿no?
No sé,
yo tengo la idea que es una novela.
Pero no,
digo, esta, por ejemplo,
mucho.
La muerte tendrá tus ojos.
Esta es larga.
Es muy larga.
Es largo aliento.
Casi 400 páginas, realmente.
No, 400 páginas tiene. En esta edición, en otra edición, tiene más de 400 páginas. La letra viene cada vez más grande.
No, pero está muy bien. Y yo, soy muy hincha de La muerte tendrá tus ojos. Tiene momentos impresionantes. ¿Y cómo fue esto de...? Yo sé que no debe ser fácil. Me imagino, o capaz que sí, que fue fácil, volverte a leer después de 10 años, una década.
Insoportable.
Y no, sobre todo, no es tanto por volverse a leer, sino porque, obviamente, tenés otra trayectoria, otro camino, y cada uno, digamos, cada novela te va llevando a la siguiente. Eso es lo que siempre sostengo yo, y uno va de alguna forma afinando la expresión, no sé cómo decirlo, pero uno va ganando, y obviamente eso que va ganando después al leer aquello que todavía no manejabas, toda esa expresión, claro, esos recursos expresivos, pero está muy bien igual, ¿no?
A mí hay dos cosas que separo. Por un lado, la trama, que cuando la leí me sorprendió muchísimo y me pareció una trama fabulosa, que hoy la volvería a elegir, que me gusta muchísimo. Y por otro lado, la expresión, que tuve que hacer un arduo trabajo de corrección. Es decir, a mí esta vez me llevó casi más tiempo, más esfuerzo y más devaneo del seso corregir que lo que me llevó escribirla cuando la escribí. Fue como una especie de esfuerzo monumental corregirla, porque claro, yo ya no soy la misma escritora, pero no es que no sea la misma escritora, no soy la misma persona. Entonces llegó un momento que dije, no, este trabajo que yo me estoy exigiendo no existe, no lo voy a hacer. O sea, vamos a hacer una corrección lógica y vamos a dejar que aquella escritora siga siendo la misma, ¿no?
Sí, tratar de no cambiarla, claro, absolutamente, porque primero que es hacer otra novela.
Es hacer otra novela.
Y después es mucho trabajo. Y aparte, por un lado, alguien puede pensar, yo, por ejemplo.
Alguien como Pablo Silva.
Alguien como yo puede pensar que por un lado la corrección sería más fácil o hacer una nueva novela, porque uno ya conoce toda la trama. La trama está perfectamente desarrollada,
sí,
¿no?
Sí.
Pero por otro lado, yo pienso que hacer otra novela con una trama que ya conozcas absolutamente el 100% es una cuestión de músculo y músculo. No hay esa cuestión que en general tiene casi todo escritor, que es, bueno, a ver qué sorpresas encuentro en el camino, ¿no?
Por supuesto, además porque una novela de alguna manera se va escribiendo sola,
claro,
o por lo menos yo creo eso, ¿no? Que las novelas son un laberinto que la propia novela va eligiendo. O sea, hay infinitos textos en el texto. Soy una convencida de eso, y además soy una convencida de que hay una cuestión de azar ahí, de albur, ¿no? De que la novela va siendo algo completamente azaroso. Acá yo ya tenía una novela escrita, ya tenía una expresión, y al principio me propuse corregirla absolutamente y llevarla a lo que hoy es mi forma de escribir. Después dije, no, eso es imposible. La escribí en el año 2008, yo era esa escritora y tengo que respetar de alguna manera, claro, ese texto. Y bueno, entonces sí se corrigió, hubo cosas que se corrigieron, pero dentro de lo de respetar aquella escritora que yo era y que sigo siendo, además, aunque la expresión no siga siendo exactamente la
misma. Bueno, pero yo te diría que en esta novela, La muerte tendrá tus ojos, está en germen muchas las otras novelas.
Es
están
que lo,
muy
me
en
sorprendió.
Germen. Hay muchas cosas que son muy coherentes con, por ejemplo, el estilo de la voz narrativa, que es una voz bastante cínica consigo mismo y con el mundo, ¿no?
Sí, una ironía.
Hay ironía constantemente.
Sí,
en un momento ellos están hablando, ellas están hablando con una amiga, en fin, y bueno, va haciendo chistes, por ejemplo, o alguien le dice en la plaza esta en Villaviarris, le dice a ella, mi nombre es Delgado, Juan, y ella dice, Bond, Jane Bond, piensa nada más, ¿no? Y eso es, a mí me pareció notable, porque no hay que explicarlo, ¿no? O sea,
sí.
En la mente de la persona que dice, ah, sí, Bond, Jane Bond.
Bueno, ese tipo de ironías no están explicadas y están dirigidas,
claro,
al que las entiende, y
claro,
si no las entendés, seguís de largo y haces una lectura más superficial, ¿no? Pero me divirtió mucho leerlo como una lectora. O sea, me divirtió leerlo como si no fuera mío, porque claro, una primera lectura yo ya ni me acordaba. Además, acordate que yo no me releo jamás.
No,
entonces
sí,
desde el año 2008 hasta ahora yo no lo había leído nunca. Fue mi primera relectura y me divirtió, o sea, lo pasé muy bien. Después cuando me puse a corregir fue otra cosa, pero lo pasé muy bien con la lectura y dije, bueno, acá hay capas, ¿no? O sea, está dirigido a gente que va a leer una capa, a gente que va a leer
dos,
gente que va a leer tres.
Claro, claro.
Y también eso me divierten las guiñadas con el lector. Tengo un lector en Twitter que me está que la va leyendo y me va haciendo comentarios. Y es muy divertido eso, esa especie de sinapsis que tenemos ahora con las redes sociales, con los lectores, que yo siempre digo lo mismo, yo tengo más comunicación con más, mejor dicho, con más lectores de lo que tuvo Shakespeare o Cervantes.
Ah, obvio,
¿no?
sí. No, y aparte esa fantástico. Cosa rara que en general la literatura, siempre lo digo, ¿no? Creo que lo hemos conversado, Mercedes, no es lo mismo que aquel que hace prepara una exposición de pintura, entonces le ve la cara a la gente, por más que todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y sabe, o el que hace una obra de teatro, o incluso el que hace una película también, porque
sí.
Bueno, puedes captar dentro de la sala, digamos, no se puede, si hay un silencio, si la gente aplaude, hay ciertas cosas, uh-huh. ¿no? En el caso de la literatura, uno puede preparar una novela, la escribe y puede pasar meses, y bueno, antes, digamos, ahora puede haber gente que te haga lecturas comentando online casi, ¿no? O sea, no ha terminado la novela y va diciendo.
Pero es que
cosas.
Justamente es lo que me pasa a veces uh-huh. con lectores, que van leyendo y que me van haciendo comentarios en la medida que van leyendo.
Sí.
Y yo digo, pero qué fabuloso que es esto. Además me escriben, obviamente, por las redes sociales uh-huh. y me van contando lo que les va apareciendo en los capítulos. Yo digo, pero bueno, eso que te decía, ¿no? Hasta este momento ningún escritor había tenido esta comunicación con sus lectores.
Sí.
Es prácticamente un live, ¿no?
Bueno, pero
en
vos
vivo.
Pero vos tenés mucha vida en las redes sociales y aparte tenés muchos seguidores, Mercedes Rosende, y también tenés muchos hinchas, tenés una tribuna ahí de hinchas muy importante. La muerte tendrá tus ojos, yo creo que tiene muchas cosas que después se vieron en Mujer Equivocada o que se desarrollaron, digamos, en El Miserere de los Cocodrilos. Estaba pensando esa
Que es la misma escritora.
No, en El Miserere la desarrollaste en cuanto a esa cuestión que me parece brillante de entrar y salir en la historia, ¿no? Uh-huh. Que alguien, esa voz que está comentando esto, si fuera tal cosa sería así, pero no es. Entonces no va a ocurrir, ¿no? Algo así, ¿no? O todos aquellos están esperando tal cosa, pero digamos, ganaste mucha libertad en ese punto de vista. Acá hay una novela que es muy sólida y que comienza arranca muy bien. Yo, de hecho, digo, obviamente, pasó mucho tiempo, pero yo leí la primera página y dije, pero esto me acuerdo que era así, ¿no? O sea, eso fue el... Claro, pero me estás diciendo que corregiste poco, digamos, o corregiste, pero no cambiaste.
O sea, la trama sigue exactamente uh-huh. igual, cambié de pronto comas, palabras, corregí del punto de vista de que había cosas que hoy me sonaban mal.
Sacarlas, claro.
Pero uh-huh. pero la novela es, como quien dice, exactamente la misma. El otro día un lector me mostró que tiene los dos libros y me dijo que él es tan obsesivo que va a mirar a ver qué es lo que yo corregí. Y en realidad no lo sé. No, le dije, no te recomiendo esa tarea para nada porque no vas a ganar nada. Lee directamente el nuevo o lee el viejo. Como claro, quieras, pero claro. No hagas eso, porque lo que corregí me dio mucho trabajo, pero no es realmente perceptible para el lector, es perceptible para mí.
No, y para hacerlo más fluido, ¿no? Siempre buscando
claro.
la fluidez, ¿no? O sea,
la experiencia da eso,
claro,
da la fluidez.
Claro, exactamente eso, porque aparte en tu caso, no siempre ocurre con otros escritores, en tu caso la idea es que se zambullan, digamos, usando el zambullidor, que se zambullan y que entren esa fluidez.
No, pero
no te interesa
supuesto.
Tanto esa cuestión metaliteraria
no,
de decir estás leyendo una novela.
No, en absoluto.
Cosa.
Y además yo no escribo sobre mí misma tampoco. Uh-huh. No. Hoy también me preguntaba, eso un lector, me preguntaba si yo escribía sobre mí misma. No, en absoluto, para nada, no tengo nada que ver con ninguna de mis protagonistas. Es más, de alguna manera soy una escritora. Volviendo a lo de que una novela son infinitas novelas, uh-huh. soy una escritora que cada vez se propone algo y termina escribiendo otra cosa. En este caso, yo me propuse escribir una historia de amor, porque pensé que la literatura uruguaya estaba escasa de historias de amor, que terminaran bien,
sí.
¿no? O no que terminaran bien, de historias de amor bien sucedidas. Uh-huh. Y dije, bueno, voy a escribir una historia de amor. Después en algún momento, no me preguntes cómo, se transformó en un policial. Y de un policial se transformó en una historia negra.
Claro.
Entonces, es una historia de amor, es un policial, es una novela negra. Y terminó siendo esto, La muerte tendrá tus ojos,
no,
que es una mezcla de todo, ¿no?
En un momento, te digo, en un momento, el narrador dice en un momento, a ver si lo tengo por acá, o la narradora, ahí, porque lo señalé. Dice, abrí la digo, esto en la página 150, ¿no? Abrí la computadora para seguir escribiendo. Aquello empezaba a parecerse a una novela de género negro, de las que tanto me gustan, aunque todavía no había ningún muerto, condición necesaria de cualquier policial que se precie. Ahora es fácil, ¿no? Ahora en el presente, ¿no? Ahora es fácil decir que no faltaba mucho para que empezaran a aparecer los cadáveres, los de verdad.
Y es que en la página 50 todavía no habían aparecido los cadáveres, no. Pero de la 150 hasta la 400 empiezan a aparecer.
Empiezan a pilarse.
Pero es que es eso, era una novela que contaba la vida de una mujer que es funcionaria pública y que se sumerge en un trabajo que no quiere hacer, sobre que le encargan hacer un informe sobre uh-huh. algo que tiene que ver con la contaminación.
Espera, vamos a hacer una pausa y, bueno. a la vuelta hacemos un pequeño resumen de esta funcionaria que trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no?
Está de infraestructura.
De infraestructura,
creo.
Tiene que ver con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Y como ocurre en otras películas, yo estoy pensando en películas, ¿no? El protagonista está pensando en muchas otras cosas mientras está haciendo su trabajo y no sabe que en su trabajo está tocando nervios delicadísimos que van a caer sobre su vida.
Que nada es lo que parece.
Después de la pausa, seguimos aquí en La Máquina de Pensar.
En el aire de Radio Cultura, La Máquina de Pensar. La Máquina de Pensar.